Bueno, y estamos hablando de Uruguay porque ahora, dentro de poquito, el 27 de marzo, va a haber un referéndum para ver si se derogan 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Esta es una ley que se aprobó durante el gobierno de Lacalle Pou y que tiene varios artículos que, para hacerlo sintéticamente, generan situaciones represivas. Para esto vamos a hablar con Rafael Michelini, un político de larga trayectoria en Uruguay, fue senador hasta el 2020 por el Frente Amplio. Rafael, muy buenos días. Desde aquí los saludan Mariana Gil Laborde y Ramiro Pose. ¿Cómo está?
Bien, por suerte muy bien. Buenos días a todos. Estamos muy contentos. Vamos a viajar en el día de hoy a la Argentina desde una perspectiva de difundir lo que va a ser el referéndum el 27 de marzo. Como ustedes saben, en nuestro ordenamiento jurídico, si se antepone un 25% de las firmas del padrón electoral, que es un montón de firmas, donde hay que poner la huella del dedo pulgar derecho, y hacer la firma, por supuesto, y poner la credencial, poniendo el 25%, se puede recurrir a ello. Nosotros logramos en el medio de la pandemia, con todas las dificultades, un 30% del padrón, nunca vota el padrón completo, eso en cualquier país lo sabe. Yo supongo que en Argentina deberían ser unas 9 millones de personas. En el Uruguay eran 700.000, pusimos 800.000 papeletas de a uno firmados por cada uno de los uruguayos para recurrir estos 135 artículos. Repito, en el medio de la pandemia. ¿De qué se tratan los 135 artículos? Bueno,
sí.
La Ley de Urgente Consideración trataba de más de 40 temáticas, desde la creación de un ministerio hasta la aprobación del chorizo artesanal, lo cual da bastante risa. Y si el Parlamento no la votaba en 90 días, 45 en cada Cámara se aprobaba. Podía modificarla, la modificó, pero si no actuaba en consecuencia, se aprobaba esa ley que salió del Poder Ejecutivo con más de 500 artículos. ¿De qué tratan los artículos que estamos recurriendo, esos 135 de los 476 que hay? Bueno, trata de varias temáticas, pero las más importantes, por ejemplo, estamos eliminando el desalojo exprés, que si sos buen pagador te desalojaban en 30 días, si sos mal pagador te desalojan en 15 días, o estamos derogando los artículos que sacaron a los docentes de los consejos desconcentrados. Nuestra educación tenía una fuerte impronta de que en los organismos que gobernaban la educación, tanto primaria como secundaria, había docentes elegidos por todo el cuerpo docente para complementar a los, llamémosle así, directores puestos por el conjunto de el gobierno. Eso los volaron de un plumazo, una ley que tiene muchas décadas, no era una ley del Frente Amplio, una ley que tenía muchas décadas en Uruguay, de impronta vallista. ¿De qué trata esto? Bueno, de recuperar los derechos y libertad de los ciudadanos, en la medida de que hay todo un capítulo vinculado a la actitud de desconocer esos derechos y libertades que tienen los ciudadanos y ciudadanas honestas, en la medida de que hay una serie de artículos que le dan poder a la autoridad de policial, que ya lo estamos viendo con abusos muy, muy importantes. Hay normas que debilitan a nivel de la actividad bancaria, que debilitan el control del dinero y permite el lavado de dinero. Son normas que nosotros estamos tratando de, naturalmente, de anular, y una de las más importantes es que el combustible, que en Uruguay se corregía una vez por año, se corregía naturalmente tomando las paramétricas correspondientes y haciendo una proyección de lo que iba a pasar en el año, si el combustible subía a nivel internacional, el Estado perdía un poco; si el combustible bajaba, el Estado sí ganaba un poco, pero había un equilibrio, había como una amortiguación. Bueno, inventaron corregir todos los meses. Eso ha hecho en la aplicación un disparo de los precios de combustibles hacia arriba, y a la vez disparó todos los artículos de la canasta básica en un momento muy, muy difícil de los asalariados y los jubilados de nuestro país, lo que ha hecho que a nivel inflacionario los aumentos que se dieron para los pasivos y para los activos se los comiera en dos meses. Estamos hablando de cuatro o cinco temáticas de las 12 temáticas que nosotros estamos tratando, impugnamos y tratando de anular. Imagínense la dificultad de explicar todo esto en el medio de la pandemia, cuando juntaban las firmas, o ahora que ya estamos muy cerca del plazo donde se va a votar.
Una consulta, buen día, con respecto, como para que nos quede un poquito más claro, porque quizás estamos un poco afuera.
Yo comprendo la dificultad a esta hora de la mañana y tratar de explicar los 135 artículos.
Lo ha hecho muy bien, con respecto a estos 135 artículos de esta ley, ¿no?, que de este referéndum que van a hacer. Lo entendido es que de estos 135, por eso que hay que explicarlo, solamente hay dos boletas, una que dice sí y otra que dice no. ¿Y es obligatorio el referéndum este en Uruguay?
El voto es obligatorio en Uruguay, el referéndum no es obligatorio. El referéndum nosotros impugnamos a partir de meter un 30% de las adhesiones controladas durante cuatro meses en la Corte Electoral, huella tras huella, y en la medida de que se llegó a el 25%, la Corte Electoral no contó todas las firmas, sino contó aquellas que eran necesarias para convocarlo, y le puso la fecha el 27 de marzo, estaba muy cerca. Ahora sí es obligatorio. Pero para que vean la magnitud, uh-huh, en Uruguay, vota un 90% de la gente. El padrón es 100, pero vota un 90% de la gente. Mucha gente está en el exterior, la gente anciana no tiene obligación de votar, estamos hablando de más de 70 años, uh-huh, pero teníamos que nosotros poner el 25% del padrón. Yo no sé cuántos habilitados hay en la Argentina, bueno, pero nosotros logramos poner 30%. En Brasil serían 50 millones de hojas, porque además cada firma con huella dactilar del dedo pulgar derecho, no puede ser del izquierdo, tiene que ser del derecho, cada firma es una hoja. Claro. Bueno, fueron 310 cajas, 2.500 a 3.000 hojas de firma por caja.
Y Rafael, le hago una consulta. Bueno, estamos charlando con el político Rafael Michelini, de larga trayectoria en Uruguay, acerca de cómo se gestó esta ley, porque bueno, por lo que usted describe, uno puede leer, se abarcan temáticas distintas. ¿Cuál fue la motivación de la calle POU? Y quizá tuvo que ver con blindar su gobierno en alguna dirección. Bueno, si nos puede explicar un poquito cómo se gestionó esta ley.
La ley de urgente consideraciones en nuestro ordenamiento jurídico está en la Constitución y dice que el Poder Ejecutivo puede mandar una ley de urgente consideración sobre una temática que considere urgente. Y no puede haber dos discutiéndose en el mismo momento en el Parlamento. Entonces, el constitucionalista pidió que, bueno, si hay una situación que amerita este tipo de leyes, repito, una ley que si la manda y el Parlamento no la trata en 90 días, se aprueba fictamente. Es un mecanismo muy, muy drástico. Ellos metieron más de 40 temáticas en una sola ley. Y a nuestro entender, la Suprema Corte debió declararla inconstitucional, porque la propia Constitución dice que no puede haber una ley discutiéndose una ley mientras ya se está discutiendo otra. O sea, por ejecutivo no puede mandar dos leyes de urgente consideración al mismo tiempo. Lo que hicieron es meterla toda en una misma ley. se aprobó, repito, con más de 40 temáticas, y el primer antecedente que generó una enorme rebeldía en el pueblo uruguayo es que dijeron, bueno, a partir de ahora, los próximos gobiernos de cualquier color, no importa el color, va a mandar ya no una de 500 artículos, va a mandar una de 1.000 o de 1.500, en una sola ley, pasa todas las leyes que quiera pasar y cerramos el Parlamento. Es cierto que la calle Pou habló de mandar una ley de urgente consideración. Cuando se votó, nadie sabía cuántos artículos ni qué temática tenían. Cuando la mandó, generó una enorme rebeldía. Tiene cosas, por ejemplo, con respecto a regular el derecho de huelga. Eso también lo impugnamos. ¿Sabe que hay una larga tradición en Uruguay de que el Estado compra tierras y las entrega en usufructo, por supuesto pagando una cuota mensual muy muy acotada, a personas vocacionales del trabajo en la tierra, y es una política de afincamiento de, personas en el área rural? Bueno, por un par de artículos ahora pueden vivir esas personas que el Estado entrega tierra, repito, son dineros muy importantes a la hora de comprar tierra, pueden vivir en Montevideo, Punta del Este, o también en Buenos Aires.
Rafael,
toda esa política de afincar gente en la tierra la saca. O sea, lo que nosotros estamos impugnando son 135 artículos de 12 temáticas de una ley que trataba más de 40 temáticas.
Sí, está clarísimo lo complejo que es y el sinsentido también de agrupar tantas temáticas, además de estos artículos puntuales con una impronta muy represiva. Por último, bueno, imagino que se va a estar reuniendo con la comunidad uruguaya, que es muy grande acá en la Argentina. No sé si nos quiere pasar algún aviso o comentar alguna de las actividades que va a hacer acá en Argentina.
Sí, nosotros vamos a hacer, no tengo acá la dirección, vamos a hacer un acto en el día de mañana donde vamos a participar algunos de los firmantes del referéndum, entre los que me encuentro, y vamos a convocar a todos los uruguayos que, teniendo la credencial vigente, puedan votar en Uruguay para lograr, porque fíjese todavía la situación, porque hemos luchado contra todos los obstáculos y todo el poder. Se tiene el primero, los que estamos en contra de la ley tenemos que votar sí. Ya explicar eso es bastante complejo.
Exacto.
Además, nosotros tenemos que ganarle al no, que es el que no quiere derogar, más el voto en blanco, porque si una persona vota en blanco, no, eso se suma al no. O sea, todo eso hay que explicarlo. El sí tiene que sacar el 50% más uno de los votos. Además, la Corte Electoral en Uruguay, que somos todos muy democráticos, otorgó, vaya casualidad, el color rosado al sí, que somos nosotros, y el color celeste, que es representa la selección uruguaya, que nos ha dado tanto triunfo, al no. Entonces, 4 días antes que vamos a tener el partido con Perú, y que si le ganamos a Perú nos clasificamos, y todo el estadio va a estar gritando la celeste, 3 días después, 4 días después, tenemos que decirle a la gente que vote la rosada. Y contra todos esos obstáculos, Hemos luchado. La gente en la calle ha hecho esos disfraces de la Pantera Rosa. Y usted va por Montevideo o va por el interior y de repente ve personas vestidas de la Pantera Rosa. Usted dice, está demente, los niños se sacan fotos y se ha convertido en el ícono de nuestra campaña, a tal punto que vinieron de la metro a impugnarnos a nosotros por el uso de
la Pantera Rosa,
de este personaje, que nosotros no hemos hecho nada, sino que lo ha hecho la gente. Y le digo, bueno, cóbrele a la gente. ¿Nosotros qué vamos a hacer si no lo usamos en nuestra propaganda? Pero son de esas cosas que maravillan del pueblo uruguayo de con nuestro voto. O sea, nosotros canalizamos la protesta pacífica y la hicimos con la lapicera, la almohadilla y la huella dactilar. Y estamos casi seguros que vamos a ganar. El día que presentamos las 800.000 firmas, repito, 30% del padrón, le daban al no un 48% y al sí 34%.
Bueno,
hoy,
Rafael,
la última encuesta nos dan paridad y creciendo el sí.
Hemos arrojado un poco de luz sobre este plebiscito y seguramente volvamos a tomar contacto con usted más cerca de la fecha, bueno, para ver cómo está la situación. Nos quedamos sin tiempo ahora, también en otro momento podemos hablar de ver cómo viene la clasificación de la Celeste al Mundial y la actualidad de Peñarol, un club querido por mí, además soy hincha estudiante
de
La Plata.
Yo de Nacional, así
bueno,
que...
Acá Mariana es media uruguaya del bolso, pero bueno, está todo bien, ¿no es cierto, Rafael?
Bueno, hay personas que tienen defecto.
Fue durísimo.
Les digo que todo lo que podamos hacer para que los uruguayos vengan a votar, lo estamos haciendo y ya se lo agradecemos.
Muchísimas gracias, Rafael Michelini. Pasaba Rafael Michelini, un político de larga trayectoria en Uruguay, hijo de Selmar Michelini, sí, asesinado durante la última dictadura militar. 6:30, nos vamos a la tanda.